Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y escuchar la radio este sábado 19 de julio, en el que estamos muy pendientes de los incendios ahora mismo activos en Navaluenga, Ávila, donde se han quemado hasta ahora 1.500 hectáreas, en Ibi, Alicante, en el que el fuego ha entrado en el Parque Nacional de Fonrolla, y en Cañamero, Cáceres, donde continúa activado el nivel 1 por peligrosidad. Vamos a estar muy atentos a ellos a lo largo de este programa, mediodía y también durante lo que resta del día aquí en COPE. En un momento vamos a ir a esas zonas afectadas por el fuego para conocer la última hora. Y mientras tanto hablamos de más asuntos. Parece que la tranquilidad ya ha vuelto por completo a Torre Pacheco, en Murcia, una semana después del comienzo de esos altercados violentos entre grupos ultra inmigrantes desencadenados por la paliza que un joven de origen magrebí dio a un vecino llamado Domingo el pasado 9 de julio. A partir de ese día, el foco mediático, social, político, judicial ha estado en esta pequeña localidad murciana, en la que hasta ese momento vecinos de cualquier origen convivían sin problemas. O con problemas aislados, claro. De hecho, continúan haciéndolo, ya que las personas que durante varias noches se han dirigido a la localidad, ya lo sabemos, viajaban desde diferentes lugares de España a la caza del migrante, podríamos decir, instigados por grupos radicales como Deport en Nou, cuyo líder ha sido enviado a prisión por promover estos disturbios racistas. Allí, en Torre Pacheco, el dispositivo de seguridad compuesto por Guardia Civil y Policía Local se va a mantener, de todas maneras, hasta pasado mañana, lunes, para evitar que se vuelvan a avivar estas acciones de odio. Y precisamente sobre la gente radical, violenta, nos habla en COPE el catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Valencia, Francisco Javier de Lucas.
Incidente probablemente no aislado. Hay que recordar que se han producido otros incidentes muy recientes paralelamente, que tiene probablemente que ver con una estrategia de grupos radicales que tratan de utilizar el gancho partidista más que político de la inmigración.
De hecho, este viernes hemos conocido el informe anual sobre delitos de odio que da a conocer el Ministerio del Interior cada año. Algunos datos interesantes. En nuestro país, durante 2024, se registraron 1.955 incidentes de odio que fueron investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta cifra supone, de hecho, un descenso del 13,8% con respecto al año anterior, cosa que no es una mala noticia. Y por otra parte, los delitos por racismo y xenofobia continúan siendo los más numerosos y también preocupa el aumento del antisemitismo, que se dispara casi un 70%, y también de la aporofobia, que es el rechazo a personas en situación de pobreza, que ha crecido un 33%. En fin, son datos que ilustran que, desgraciadamente, el odio se refleja en cualquier sociedad y que la violencia no atiende a razones, ni a ideologías políticas, ni a nada. Y por eso, precisamente, se pueden volver a repetir altercados como los de Torre Pacheco. Evidentemente, hay que luchar contra ello y tiene mucho de ético, de moral y de educación y de respeto entre todos que esto no vuelva a suceder. Pero también el Estado debe ser responsable de que la convivencia sea posible y se respete. Francisco Javier de Lucas incide en esta idea.
Porque los medios para los servicios que prestan los ayuntamientos, que en definitiva son los que se comen la tostada de la dificultad, los tienen que poner el Estado y la comunidad autónoma. Yo no creo que haya realmente un problema directamente relacionado con una incompatibilidad ni social ni cultural. Yo creo que lo que pasa es que no se ha invertido suficientemente en los medios que tienen que ayudar para resolver una convivencia que no es fácil.
Son las 2:04, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento ahora más noticias Javier Herrero.
Escuchas Mediodía COPE.
La financiación singular de Cataluña ha vuelto a la palestra informativa este sábado y lo ha hecho de la mano de un presidente socialista como es Adrián Barbón en Asturias, que ha criticado una vez más que ese privilegio económico que Sánchez ultima con la Generalitat como pago a sus socios independentistas por sus apoyos es simplemente injusto.
La fórmula en la que se ha establecido esto no estamos de acuerdo y sin ningún tipo de aspaviento lo decimos clara y rotundamente, no estamos de acuerdo, porque lo que nos afecta a todos lo debatimos entre todos. Por eso es necesario aterrizar esas cifras, pero no obstante, con independencia de las cifras, no estamos de acuerdo con el método.
Pocos minutos después, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, no dudaba en salir a defender el acuerdo, diciendo que si ella fuera presidenta de la Comunidad Valenciana, lo firmaría sin problema. Morant tampoco ha dejado escapar la oportunidad de sacar a la palestra la imputación del exministro de Hacienda con Rajoy, Cristóbal Montoro. Ha reprochado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su desaparición de los últimos días por no dar la cara. Sí lo ha hecho en redes sociales, donde ha pedido que se deje trabajar a la justicia. En el ámbito internacional es noticia el alto al fuego entre Israel y Siria, anunciado por el enviado especial norteamericano en Damasco, Tom Barrack. En su comunicado no se informa cuándo dará comienzo esta supuesta tregua. Precisamente por un acuerdo con Estados Unidos, 252 venezolanos han vuelto a casa después de haber sido detenidos en El Salvador. A cambio, Venezuela ha liberado a 10 presos estadounidenses. Y además, destacamos las palabras del secretario de Estado de la Santa Sede, que en una entrevista a la prensa italiana ha asegurado que es legítimo dudar de que el ataque de Israel a la Iglesia Católica de Gaza fuera fruto de un error, como defiende el gobierno de Netanyahu. Parolin pide tiempo para investigar lo sucedido en un ataque en el que murieron 3 personas.
Y en los deportes seguimos pendientes del Tour de Francia. Luis Méndez.
Está en marcha la 14ª etapa del Tour de Francia. Situación de carrera, Kike Iglesias.
Bueno, pues con 102 kilómetros por delante, pero subiendo el señor Tourmalet. Se ha movido al menos por delante el equipo Movistar, con ataques de Enric Mas, de Mühlberger, de Einer Rubio, de Iván Romeo, que se acaba de quedar, y de Pablo Castrillo. Un Enric Mas que está dando hoy la cara por delante por sus compañeros. Carlos Rodríguez también está en la fuga buena del día. A 1.13 anda el pelotón con Pogacar, del que tira el equipo Emiratos, y el que está pasando un calvario por detrás es Remco Evenepoel, que de todas hoy va a perder la condición de tercero en la general.
La clasificación del Gran Premio de MotoGP de República Checa ya ha finalizado y la parrilla de salida estará formada por Pecco Bagnaia en primera posición, seguido de Marc Márquez en segunda, fruto de su caída en la Q2, y Fabio Quartararo en tercera posición. Jorge Martín, por su parte, saldrá 12º en su vuelta a los circuitos. La selección femenina de fútbol venció ayer a Suiza 2-0 con goles de Atenea y Pina y se clasifican directamente para las semifinales de la Eurocopa. Su rival saldrá del partido de esta noche entre Francia o Alemania. Y en natación artística, Denis González ha sumado la primera medalla para la delegación española en los Mundiales de Singapur 2025. Consigue la plata tras recibir la mejor nota e impresión artística.
Son las 2:07, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Antonio de Raíz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero bajo
la fobia. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus Plus.
Estás en Mediodía COPE y seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios que ahora mismo se encuentran activos en nuestro país. El que más preocupa a esta hora es el de Navaluenga, en Ávila. Continúa activado el nivel 2 de alerta y los medios siguen trabajando en la zona. Los esfuerzos se centran en perimetrar este fuego que, te recuerdo, ha obligado a evacuar a una veintena de vecinos y a un campamento con 60 niños. Armando García es el alcalde de Navaluenga.
La Guardia Civil, lógicamente, abrirá una investigación de dónde se originó. Sí que hay unas imágenes de satélite en las que se ven claramente dos focos bastante alejados uno de otro, pero no me atrevo a decir si esto es así o ha sido intencionado o ha sido un accidente.
Las malas condiciones meteorológicas, especialmente las fuertes rachas de viento, son las que están dificultando pues esas labores a los 80 equipos que trabajan en la zona, incluidos los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia. La situación ha mejorado respecto a este viernes, pero preocupa la evolución, sobre todo de cara a esta tarde. Se calcula que se han quemado ya unas 1.500 hectáreas. Hasta allí nos vamos. Laura Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes. 1.500 hectáreas podría ser la superficie afectada en el incendio de Navaluenga, que continúa activo, y el índice de gravedad potencial 2. Su perímetro es de 26 kilómetros. Pese a todo, el director técnico, Alejandro Peñalvo, asegura que la situación está más tranquila. Lo que más preocupa es la previsión de viento para esta tarde, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora.
O sea, estamos hablando ahora mismo de vientos que pueden ponerse en torno a los 20, 25 kilómetros por hora. Pasaríamos por la tarde a unos 30 kilómetros por hora. Quizá el periodo más complicado puede ser este primero, aunque la velocidad del viento sea algo menor, porque estamos en el centro del día y las temperaturas son algo más elevadas.
En estos momentos, más de 59 medios, 5 de ellos aéreos, así como la unidad militar de emergencia, están trabajando en las labores de extinción.
Y en IBI, Alicante, la situación es bastante mejor y el fuego evoluciona favorablemente. Bomberos y efectivos de la UME han trabajado durante toda esta noche para intentar controlar ese fuego que de momento ha calcinado más de 250 hectáreas. Ahora mismo el fuego, como te decimos, sigue activo, aunque se encuentra perimetrado. Juan Carlos Valderrama es conseller de Emergencias de Interior.
Sí que se mantienen puntos calientes, sí que hemos podido cerrar todas las unidades, el perímetro del incendio, pero como le digo, el incendio se mantiene todavía activo. Ha sido complicado por esa. Se ha cumplido esa previsión meteo, pero se ha podido trabajar.
Afortunadamente, el incendio no ha afectado a ninguna población, aunque las llamas han afectado al Parque Natural de la Fontroya. Última hora, Santi Pacheco, buenas tardes.
Buenas tardes. La sensación es que los bomberos han logrado hacerse con este incendio, pero hay mucha angustia porque el intenso calor que reina en la zona, la escasa humedad y sobre todo el viento de poniente pueden reactivarlo en cualquier momento. Desde esta noche el incendio está perimetrado y desde esta mañana incluso no hay llamas, pero nadie canta victoria y se da por hecho que a lo largo de la tarde es casi seguro que algún punto se va a reactivar y así que habrá que apagarlo rápidamente antes de que tome cuerpo porque las condiciones son realmente desfavorables. Tanto es así que en la zona se sigue trabajando como si hubiera llama. Hay efectivos del Consorcio Provincial de Alicante, hay bomberos forestales, está la Unidad Militar de Emergencias y todos ellos apoyados por hasta 8 medios aéreos. Se habla de unas 250 hectáreas calcinadas. Como medida de precaución, anoche se desalojó a 25 personas de 15 viviendas diseminadas y hoy el Ayuntamiento de IBI, por precaución, le ha pedido a sus vecinos que permanezcan en sus casas y ha cerrado al público el polideportivo y también las piscinas municipales.
De Alicante nos vamos a Cáceres, en concreto a la localidad de Cañamero. Ahora mismo los efectivos trabajan para combatir este fuego que se encuentra en nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a la carretera, infraestructuras y edificios. Allí en Cañamero está Miriam Bañón. Buenas tardes.
Continúa la preocupación en la localidad cacereña de Cañamero, donde efectivos del Plan InfoEx trabajan intensamente para controlar un incendio forestal de matorral y pinar que continúa activo este sábado y mantiene el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a infraestructuras y al núcleo urbano. José Antonio Bañón es director de Prevención de Incendios de la Junta de Extremadura.
Durante la noche los medios del Plan InfoEx se han estado ocupando de la consolidación del perímetro y tienen prácticamente estabilizado el flanco derecho, que era lo que más preocupaba por la cercanía al casco urbano.
En la zona continúan operando 12 medios terrestres, 5 aéreos, 3 equipos de maquinaria pesada, técnicos de extinción y agentes del medio natural. Por otro lado, en Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz, también se ha declarado un incendio forestal de pasto. El Plan InfoEx ha activado también el nivel 1 de peligrosidad ante posible afección a infraestructuras. En el operativo participan 8 unidades de bomberos forestales, 2 medios aéreos, técnicos de extinción y bomberos de la Diputación de Badajoz.
Bueno, de esta lista de incendios en activo ya ha salido el de Méntrida, en Toledo, tras arrasar más de 3.000 hectáreas y que ya se encuentra controlado. A pesar de esto, medios terrestres y efectivos de bomberos continúan trabajando en la zona. Han sido, bueno, días de mucha tensión, sobre todo este viernes. También en Villamanta, en Madrid, se había instalado el centro de operaciones. Rafa es vecino de la localidad.
Coche para arriba, coche para abajo. Ha sido, vamos, estábamos también muy tranquilos. Porque, vamos, el trabajo que han hecho ha sido fenomenal.
No es normal tanto trajín en el pueblo, ¿verdad?
Que va. Es un pueblo tranquilo.
Y hablamos ahora de economía. Casi 6 de cada 10 nuevos hipotecados tienen que pedir otro crédito o ayuda familiar para hacer frente a la entrada de la vivienda. A pesar de ello, las hipotecas se han incrementado en mayo un 54% con respecto a hace un año, Victoria Ballesteros.
De media se necesitan unos 45.000 euros de ahorros para poder comprar una vivienda. Y en zonas como Madrid, Barcelona o Baleares, el colchón económico que hace falta es de más de 70.000.
Te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos.
Y se quedan fuera las rentas más bajas. Leandro Escobar, experto inmobiliario.
Que esto pues excluye de facto a muy buena parte de la población, tanto joven como, por supuesto, también los hogares con unas rentas, digamos, medias bajas, ¿no? Que, por desgracia, pues no disponen de esa liquidez.
Las provincias más económicas para comprar una vivienda son Ciudad Real, Jaén y Zamora.
Y un año después de las protestas que llevaron a miles de agricultores y ganaderos a tomar las calles de todas las ciudades de España, la situación del campo sigue empeorando. Lamentablemente lo hemos visto hace muy poco, cuando David Lafoz, el joven agricultor de 27 años de Aragón, se quitaba la vida hace tan solo unas semanas al no poder seguir luchando contra todas las trabas a las que no solo él, sino todo el campo español se ve sometido. A falta de ayudas y a la excesiva burocracia se ha sumado ahora la propuesta de la Comisión Europea para reformar la política agraria común, la conocida PAC. Esta semana se ha presentado en Bruselas este plan que quiere recortar el 20% de las ayudas que reciben. Unos fondos clave que garantizan la viabilidad de numerosas explotaciones. Cristóbal Cano es secretario general de UPA.
Hablamos de una reducción presupuestaria, pues evidentemente estamos hablando que hay menos fondos. Primero, en ayudas directas y segundo, y no más importante, que desaparece el segundo pilar, todo lo que tiene que ver con la incorporación de jóvenes, la modernización de regadíos.
El golpe que recibe el campo español es más que significativo. Nuestro país es el segundo que más ayudas recibe de la PAC, solo por detrás de Francia. Estas nuevas medidas amenazan especialmente a los pequeños propietarios que trabajan en superficies menores o que tienen menos cabezas de ganado y para quienes esta reforma puede llegar a convertirse en un auténtico calvario.
Evidentemente, las explotaciones familiares, las pequeñas y medianas que tenemos más dificultades, todo lo que suponga un recorte, una merma de apoyo, nos acerca más a la quiebra técnica y a la desaparición.
La cuestión del relevo generacional, bueno, pues es otro de los asuntos que preocupan y mucho al sector primario, que ve cómo año tras año más agricultores se jubilan sin pasarle el testigo a nadie. Francisco José García Navarrete es el presidente de ASAJA Madrid.
La verdad es que no hay relevo generacional en el sector agrario, nadie lo quiere y yo creo que había que incentivarlo de otra manera, no de lo como se está haciendo actualmente, que es cada vez más burocracia, pero la burocracia la están sintiendo tanto los que son jóvenes como los que no son jóvenes.
Por su parte, UPA, que es la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, reclama mejores condiciones que animen y permitan a los jóvenes apostar por un proyecto de vida en el campo, haciendo un llamamiento conjunto de las administraciones.
Los jóvenes tienen que tener un apoyo, hay que tener agilidad por parte de las administraciones y no poner trabas, eliminar todo lo que es susceptible de hacerlo así desde el punto de vista burocrático.
Bueno, pues eso, las excesivas trabas burocráticas acaban además complicando el trabajo agrícola hasta puntos extremos, tratando por activa y por pasiva de ponerle, como quien dice, puertas al campo y haciendo de la vida rural un sacrificio por partida doble.
Y que sobre todo no reduzcan esa burocracia, que cada vez hay más burocracia en el campo, no le dejan de poner burocracia a lo que es el campo. Y cada vez tenemos muchísima burocracia que no podemos con ella.
Volvíamos a escuchar a Francisco José García Navarrete, presidente de ASAJA Madrid. Bueno, esta propuesta de reforma agrava aún más la situación de un sector sometido ya a una tremenda presión laboral y fiscal, y las asociaciones alertan de que estas medidas van a tener una repercusión directa sobre los costes de producción también y, por tanto, sobre el bolsillo de los consumidores.
Ahora hablamos de una reducción del presupuesto, pero a nosotros nos aumentan el salario mínimo interprofesional. Nos quieren reducir las jornadas, son costes mayores que van en el campo y a nosotros al final los ingresos son menos, cada vez son menos ingresos y más costes, por lo tanto la rentabilidad es cada vez peor y por eso no hay iniciativa para la gente en el sector.
Pero bueno, confían en contar con los apoyos necesarios dentro de la Eurocámara para poder frenar esa reforma a tiempo, en vista de que todos los eurodiputados españoles han manifestado su rechazo a la propuesta de la Comisión.
La información que tenemos es que todos los eurodiputados de España que están allí, de todos los grupos políticos, están en contra de esta reforma y de recorte. Eso es importante, porque si todos remamos en la misma dirección es importante.
Y alertan del riesgo que supone para las economías europeas la progresiva pérdida de su soberanía alimentaria, a la que califican además como una cuestión estratégica al mismo nivel que la defensa.
Una de las grandes cuestiones estratégicas tiene que seguir siendo la alimentación. De hecho, la Unión Europea surge después de un conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial y la PAC se pone en marcha precisamente para asegurar el abastecimiento de alimentos en cantidad a todos los ciudadanos de Europa, ¿no?
Bueno, pues eso es, el recorte del 20% de los fondos de la PAC supondría no solo un duro golpe a muchas explotaciones, sino que va a hacer que muchos agricultores y ganaderos, bueno, pues se replanteen tirar la toalla. Una crisis en el campo que parece que va a durar bastantes años más. Estamos en pleno julio, de hecho ya cada vez queda menos para agosto, es época de campamentos y es que, bueno, hay muchos padres a los que les toca conciliar y se sienten en la necesidad de enviar a sus hijos que ya no tienen colegio precisamente a un campamento. Uno de ellos que nos ha llamado mucho la atención es el campamento Modo Avión que ha organizado la Comunidad de Madrid. Laura Castilla es la directora de Juventud. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por el título, Modo Avión, nos podemos hacer una idea de en qué consiste el campamento, pero explícanos bien, ¿a qué van allí los niños?
Así es, Modo Avión es una alusión para estar 10 días desconectados del teléfono móvil y que puedan disfrutar la finca del Encín, que se encuentra en Alcalá de Henares, pues de la naturaleza, de actividades, de conocerse entre ellos y también de talleres de prevención del uso excesivo del teléfono móvil.
Bueno, terminó hace apenas unos días el campamento. Estuvieron allí chicos y chicas de entre 12 y 16 años 10 días. ¿Qué tal la experiencia? ¿Les ha servido?
Pues buenísima, fuimos a visitarle también hace unos días y la verdad que nos contaban que al principio les había costado un poco, pero que enseguida se habían olvidado del teléfono móvil porque al final estaban conociendo a jóvenes de su misma edad, lo estaban disfrutando y no tenían ni un segundo para acordarse del teléfono, así que esperemos, y por eso lo hemos hecho, que esto se mantenga el resto del verano y fuera del campamento.
Oye, ¿qué otro tipo de actividades se han potenciado en el campamento para que se olviden de que no tienen ahí el Instagram, el TikTok, el WhatsApp?
Pues mira, la finca pertenece al IMIDRA y los propios trabajadores del Instituto Madrileño de Alimentación y de Agroalimentación pues les han enseñado diferentes actividades como la búsqueda de diferentes plantas y poder diferenciarlas entre ellas y saber qué finalidades tienen. También con plantas aromáticas lo han llevado a cabo, han ido a conocer la maravillosa Alcalá de Henares y han hecho una gincana allí, también han bajado al parque de atracciones y bueno, también la finca cuenta con una maravillosa piscina, así que imagínate con estas temperaturas pues lo que han podido disfrutar.
No querían salir de la piscina, seguro. Laura, ¿por qué es tan importante enseñar a nuestros adolescentes a que el móvil y el internet no son necesarios?
Bueno, tenemos ahora mismo unas preocupantes cifras de una media de 7 horas de uso de pantallas al día en adolescentes y eso es muy preocupante tanto para la vida de uno y las relaciones con el resto, como también para el desarrollo neuronal y del cerebro, que ya nos vienen diciendo los pediatras que está siendo dañino debido al largo uso de las pantallas. Por lo que es esencial dar alternativas, enseñar a los jóvenes que hay mucho más allá de las redes sociales y del teléfono móvil y que muchas veces, bueno, por no decir la mayoría, pues es mucho un mayor disfrute y así nos lo han contado ellos, ¿no? Nos decían, si es que cuando yo no me aburro, no cojo el teléfono,
así
que
claro.
Es un gran ejemplo de que hay que dar alternativas, sí.
Laura, ¿tú crees que, siendo directora de juventud, que es algo que te pilla muy de cerca, crees que existe un problema de adicción entre los jóvenes?
Yo creo que sí, y no hay que tener tampoco miedo a esa palabra. La realidad ahora mismo es que los chavales desde muy temprana edad ya tienen teléfono móvil y muchos de ellos con acceso a internet, lo que pues les da unas cantidad de posibilidades inmensas que pueden convertirse en muchos casos en peligro y en una jaula también para muchos de ellos. Hablamos de aislamiento, de falta de relaciones sociales, hablamos de que pueden entrar también en páginas no adecuadas para menores y de la exposición que se tiene también en las redes sociales puede ser perjudicial para los menores.
¿Qué valores han aprendido los niños durante estos días de desconexión? Aparte de pasárselo súper bien, evidentemente, pero no sé si habéis podido ver que bueno, hablaban, evidentemente, eran más sociables entre ellos, más empáticos, no sé.
Sí, la verdad que también han aprendido mucho que los talleres de prevención los llevan a cabo el SAT, que es el Servicio de Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, y han sido psicólogos de ese servicio quienes han llevado a cabo los talleres, y ahí se han hablado pues de muchas cosas que también se han llevado ellos, como puede ser el escuchar al otro, el ver cómo otra persona afronta pues diferentes problemas o cómo se relaciona, pues eso se lo llevan también para casa, ¿no? El aprender a que no nos hace falta realmente el teléfono móvil, el aburrirte también y mirar a tu alrededor
y que no pasa nada,
estar cogiendo el teléfono cada 10 segundos, eso es. Bueno, y en los talleres también han aprendido a identificar muchos de los problemas que conlleva el mal uso de las pantallas y bueno, yo creo que a escucharse, a divertirse y ya solo con ellos nos decían, claro, yo me levantaba en casa y lo primero que hacía era coger el teléfono móvil. No. Y ahora aquí, como no tengo ni un segundo para aburrirme, porque enseguida tenemos que ir a desayunar y tenemos que hacer la actividad y tenemos que tal o simplemente hablar con tu compañero de litera, pues ya eso yo creo que es un gran aprendizaje.
¿Llegaron siendo conscientes de lo que utilizan los móviles o no eran conscientes en un principio?
Yo creo que sí, lo saben perfectamente. Yeah. Ellos pues saben y muchas veces te lo dicen, y yo creo que saben que no pueden estar tanto tiempo, pero por eso se convierte también en un problema, ¿no? Por la incapacidad de dejar de usar las pantallas o el teléfono móvil en tu día a día, porque yo muchas veces pienso, a nosotros como adultos nos cuesta muchas veces desengancharnos del teléfono, que decimos ya basta, no puedo más. Hay que imaginarnos con una edad menor, pues en la adolescencia o incluso siendo niños, pues ese impulso de poder dejarlo es mucho más complejo. Claro. Entonces sí lo saben, pero les cuesta, claro.
Bueno, pues hemos estado hablando de modo avión, un campamento, una nueva forma para la juventud de pasar unos días de vacaciones, desconectando de la pantalla, pero eso sí que es lo más importante, conectando con la naturaleza, haciendo buenos amigos y aprendiendo nuevas actividades y que no es necesario el teléfono. Laura Castilla, directora de Juventud de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos.
A vosotros.
Y a esta hora saludamos a Jesús Luis Sacristán, que nos acerca el santoral de hoy. ¿Qué tal, Jesús Luis?
¿Qué tal, Ana? Hoy celebramos a San Apolinar. Este discípulo de San Pedro nace en Antioquía y se forja a la vera del pescador de Galilea hasta que es enviado a Rávena, un ambiente contrario a la fe, pero que él convierte a Dios, incluso será su obispo. Entonces se corre su testimonio y sus milagros, motivo suficiente para que sus enemigos le denuncien. Apresado San Apolinar, muere mártir por Cristo.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
A punto de llegar a las 2:30, 1:30 en Canarias, continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y escuchar la radio este 19 de julio, en el que estamos muy pendientes de los incendios ahora mismo activos en Navaluenga, Ávila, donde se ha quemado a esta hora 1.500 hectáreas, en Ibia, Alicante, en el que el fuego ha entrado en el Parque Natural de Fontrolla, y en Cañamero, en Cáceres, donde continúa activado el nivel 1 de peligrosidad. Vamos a estar muy atentos a estos incendios, te lo vamos a estar contando aquí en Mediodía COPE y en COPE a lo largo de toda la tarde. También vamos a hablar de otros asuntos. Parece que la tranquilidad ya ha vuelto por completo a Torre Pacheco, en Murcia, justo una semana después del comienzo de esos altercados violentos entre grupos ultra inmigrantes, desencadenados por la paliza que un joven de origen magrebí dio a un vecino llamado Domingo el pasado 9 de julio. A partir de ese día, el foco mediático, social, político, judicial ha estado en esta pequeña localidad murciana, ¿verdad?, en la que hasta ese momento, bueno, pues vecinos de cualquier origen convivían sin problema alguno o no con problemas tan grandes, ¿no?, como este. De hecho, continúan haciéndolo, ya que las personas que durante varias noches se han dirigido a la localidad, ya lo sabemos, viajaban desde diferentes lugares de España a la caza del migrante, instigados por grupos radicales como Deportem Nou, cuyo líder ha sido enviado a prisión por promover estos disturbios racistas. Allí en Torre Pacheco, de todas maneras, el dispositivo de seguridad compuesto por Guardia Civil y Policía Local se va a mantener hasta pasado mañana, lunes, para evitar que se vuelvan a avivar estas acciones de odio. Y precisamente sobre la gente radical, sobre la gente violenta, nos ha hablado aquí en COPE el catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Valencia, Francisco Javier de Lucas.
Incidente probablemente no aislado, hay que recordar que se han producido otros incidentes muy recientes paralelamente, que tiene probablemente que ver con una estrategia de grupos radicales que tratan de utilizar el gancho partidista más que político de la inmigración.
Sobre radicales, sobre violencia, de hecho, hablando sobre todo esto, este viernes hemos conocido el informe anual sobre delitos de odio que da a conocer el Ministerio de Interior cada año. Algunos datos interesantes que arroja. Bueno, en nuestro país durante 2024 se registraron 1.955 incidentes de odio que fueron investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esta cifra, de hecho, supone un descenso del 13,8% con respecto al año anterior. Es una buena noticia, pero por otra parte, los delitos por racismo y xenofobia continúan siendo los más numerosos y además preocupa el aumento del antisemitismo, que se dispara casi un 70%, y de la aporofobia, que es el rechazo a personas en situación de pobreza, que ha crecido un 33%. En fin, son datos que ilustran que, desgraciadamente, el odio se refleja en cualquier sociedad y que la violencia no atiende ni a razones, ni a ideologías políticas, ni a nada. Y por eso, precisamente, se puede volver a repetir altercados como los de Torre Pacheco. Y evidentemente hay que luchar contra ello. Y tiene mucho de ético, de moral, de educación y de respeto entre todos que esto no vuelva a suceder, pero también el Estado debe ser responsable de que la convivencia sea posible y se respete. Francisco Javier de Lucas incide en esta idea.
Porque los medios para los servicios que prestan los ayuntamientos, que en definitiva son los que se comen la tostada de la dificultad, los tienen que poner el Estado y la comunidad autónoma. Yo no creo que haya realmente un problema directamente relacionado con una incompatibilidad ni social ni cultural. Yo creo que lo que pasa es que no se ha invertido suficientemente en los medios que tienen que ayudar para resolver una convivencia que no es fácil.
Son las 2:34, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero.
Escuchas Mediodía COPE.
Perimetrados los incendios de Navaluenga e Ibi en Ávila y Alicante, respectivamente.
No quiere decir que se den por controlados, porque de hecho a esta hora de la tarde preocupa que el viento pueda levantarse y reavivar las llamas en Navaluenga, donde el fuego ha calcinado ya 1.500 hectáreas. Un bombero ha tenido que ser hospitalizado con varias costillas fracturadas tras sufrir una caída durante la noche. Sí está controlado el de Méntrida en Toledo, que ha calcinado 3.500 hectáreas, y se trabaja para perimetrar también el de Cañamero en Cáceres.
Cuca Gamarra destaca el respeto por la justicia en el caso Montoro.
La vicepresidenta de Regeneración Institucional del Partido Popular ha respondido así a las palabras de la ministra de Ciencia, Diana Morant, que criticaba la desaparición mediática del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la última semana. Gamarra pide respetar los procesos judiciales.
Un atropello múltiple en Los Ángeles deja más de 20 heridos.
De ellos habría 3 en estado crítico y 6 graves. El incidente ha ocurrido en el Boulevard de Santa Mónica y por el momento la policía trabaja en esclarecer las causas de lo sucedido.
La Unión Europea desbloquea un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.
Finalmente, Eslovaquia ha levantado su veto tras recibir garantías sobre el suministro de gas a su país. Las sanciones afectan sobre todo al sector bancario y energético, incluyen un nuevo tope de 47,6 euros al petróleo ruso.
Y se está disputando una nueva etapa en el Tour de Francia, Luis Méndez.
Llegamos al eje de la 14ª etapa del Tour de Francia. Situación de carrera, Kike Iglesias.
Cosas que pasan y son muchas. 91 kilómetros para la meta. Justo el grupo perseguidor del cabeza de carrera, que es Lenny Martínez, está coronando el Col de Tourmalet. En este grupo de 15 corredores está Enric Mas y también está Carlos Rodríguez, que están dando un paso adelante, al menos en sus aspiraciones por estar delante en el final de etapa en Super Bagnères de Luchon, donde reina el frío y la niebla a esta hora de la tarde. Por detrás, a 3:33 de la cabeza de carrera, el UAE de Pogacar controla tranquilamente una carrera que ya no tiene entre sus participantes a Remco Evenepoel, que a 100 kilómetros de meta ha tenido otro mal día y ha tenido que poner pie a tierra y se ha retirado de la carrera, el que hasta este momento era el tercer colocado, situado en la clasificación general del Tour.
La clasificación del Gran Premio de MotoGP ha finalizado con Pecco Bagnaia liderando la parrilla de salida, seguido de Marc Márquez, que tuvo una caída en la Q2, y Fabio Quartararo en tercera posición, y en menos de media hora dará comienzo la carrera al sprint en el circuito de Brno. La selección femenina de fútbol derrotó ayer a Suiza 2-0 con goles de Atenea y Pina, y con Aitana Bonmatí como MVP del encuentro. La selección ya se encuentra en semifinales y tendrá que esperar al partido de esta noche entre Francia y Alemania para conocer a su rival. Y en golf, John Ram sigue sin encontrarse la tercera jornada del Open británico y se posiciona a 11 golpes del líder.
Son las 2:37, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estás en Mediodía COPE, ahora hablamos sobre política. El foco continúa puesto en la financiación singular en Cataluña. El pacto entre el Gobierno y la Generalitat para que, entre otras cosas, la Hacienda catalana recaude todos los impuestos no termina de convencer dentro del seno del Partido Socialista. Uno de ellos ha sido Adrián Barbón. El presidente de Asturias se ha posicionado en contra del acuerdo y ha anunciado que utilizará todas las herramientas políticas necesarias para defender los intereses de los asturianos.
La fórmula en la que se ha establecido esto no estamos de acuerdo. Y sin ningún tipo de aspaviento lo decimos clara y rotundamente. No estamos de acuerdo porque lo que nos afecta a todos lo debatimos entre todos. Por eso es necesario aterrizar esas cifras, pero no obstante, con independencia de las cifras, no estamos de acuerdo con el método. Está claro.
La ministra de Ciencia, Diana Morant, por otra parte, no ha dudado en salir a defender este acuerdo y ha explicado que ella, si fuera presidenta de la Comunidad Valenciana, lo firmaría sin problema.
Ya os digo que yo ese acuerdo como presidenta de la Comunidad Valenciana lo firmaba de mano.
Los expertos tampoco ven claro este acuerdo. Además, han advertido aquí en COPE del riesgo y de las desigualdades que suponen para el resto de comunidades autónomas. Ana de la Herrán es inspectora de Hacienda.
Se está jugando también un poco con las ambigüedades y el engaño hacia la población. Aquí lo que hay que pensar, para que todo el mundo nos entienda, es que tenemos un Estado que tiene que financiar una serie de servicios, independientemente de que sea compatible, como recoge nuestro texto constitucional, con una autonomía en las regiones que tienen una parte de la recaudación. Pero el Estado no puede quedarse sin recursos.
Bueno, este es uno de los principales acuerdos que Pedro Sánchez se había comprometido a cumplir. El otro es el de lograr la oficialidad del catalán o del euskera en Europa. Sin embargo, el rechazo de numerosos países a esta iniciativa pone en riesgo el apoyo completo de Junts para el resto de la legislatura. Ricardo Rodríguez.
El canto fallido a la diversidad lingüística ante Europa deja al gobierno decidido a insistir, pero sobre todo cruzando los dedos ante posibles represalias de Junts. Son conscientes de que hacemos lo imposible, reiteran desde el Ejecutivo. El suyo, sin embargo, es un compromiso adquirido por Pedro Sánchez para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso hace ya 2 años. Con el impulso de la iniciativa han querido demostrar a los independentistas que mantienen intacto su empeño y han hecho de la cuestión una prioridad. Por tanto, estará encima de la mesa constantemente. Exteriores hacía circular durante semanas una propuesta en la que dejaba claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, euskera y gallego, cifrado en 130 millones, negando la necesidad de un cambio en los tratados, además de circunscribir su demanda a una materia de identidad nacional en el intento de calmar los temores al efecto contagio. Lo importante, quiere creer la Moncloa, es el guiño político hacia Carles Puigdemont.
Y hablando de Moncloa, el gobierno se agarra a la imputación del exministro de Hacienda con Rajoy, Cristóbal Montoro. Los socialistas piden a Feijóo que dé la cara y que pida perdón. Desde el Partido Popular se han desmarcado de estas acusaciones y piden que se deje actuar a la justicia. Maribel Sánchez.
Oficialmente niegan toda vinculación con el exministro Montoro y el proyecto de Alberto Núñez Feijóo. El PP se desmarca de él, no es de su equipo y si se le investiga es por algo que ocurrió hace años. Aún así, Montoro ha dejado de ser afiliado del PP en 24 horas y en la dirección del partido lo comparan con el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, que tardó 16 meses en dejar el PSOE. Comparaciones al margen saben que este caso tuerce sus planes de derribar a Sánchez por las causas judiciales que le rodean. Y eso ha obligado a pronunciarse a Feijóo con un mensaje claro. En el PP estamos contra la corrupción con independencia de a quién afecte. Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios, añade el presidente de los populares. Lo que haya que investigar, que se investigue. Declaraciones en redes sociales que no son suficientes para los ministros socialistas, que siguen con su estrategia del y tú más y reconocen que este caso les da un alivio.
A falta de que se apruebe en el Congreso, la ley de dependencia está a un paso de ser una realidad. Una reforma necesaria para agilizar los trámites que pretenden mejorar el día a día de cerca de 300.000 personas que están a la espera de ser evaluadas. Sefi García.
Concha dejó su trabajo para cuidar de su marido. Asumió todo el peso durante años hasta que le dieron una plaza en un centro de día.
Poco a poco se ha ido deteriorando. Yo he tenido que ir renunciando, pues lo primero a mi trabajo que me gustaba mucho y bueno, y luego adaptándome a sus horarios, a los míos, ¿sabes? Ahora últimamente, estos 2 últimos años, pues he podido aprovechar más la mañana, pero ya con la tarde cuando lo traían, pues allí sentadita con él en el salón. Ha sido muy duro, cariño.
La excesiva burocracia es uno de los escollos más delirantes a los que se enfrentan las familias y las personas que dependen de otros para sus necesidades básicas. El otro escollo, lo ridículo de las ayudas económicas, 264 euros mensuales de media. El gobierno anuncia que mejorará la ley, pero no se compromete a aportar el 50% del coste que le corresponde. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calcula que solo aporta ahora mismo el 28,6% de ese coste.
Y una pareja ha sido condenada a 5 años de cárcel por subalquilar viviendas como pisos turísticos. La Audiencia Nacional considera que ambos ejecutaron un plan sistemático en una 20 de viviendas. Laura Muslera.
El objetivo no era otro que subarrendarlas como pisos turísticos ilegales y cobrar por habitación entre los años 2016 y 2020. Gracias a documentación falsa que les hacía parecer ciudadanos de Lituania, mostraban a los propietarios su deseo de mudarse a Barcelona para escolarizar a sus hijos. Además de las penas de prisión, la pareja ha sido condenada también a una multa de más de 6.000 euros y a indemnizar con casi 200.000 a las empresas propietarias de aquellos pisos que alquilaron.
Si te hablo de pandemia, lo primero que te vendrá a la cabeza seguro es el COVID, o bueno, quizás alguna otra enfermedad como la malaria, el ébola, pero en este caso no te voy a hablar ni de un virus ni de una bacteria. Rodrigo, Simón, vamos a hablar de la pandemia de la pornografía.
Sí, y suena fuerte definirla así, pero es el término que ya utilizan muchos expertos para hablar no ya del aumento exponencial del consumo de pornografía, sino de lo normalizada que está. Porque especialmente entre los más jóvenes esto es un problema. Blanca Elías es psicopedagoga y es miembro de la Fundación Dale una Vuelta, que está especializada en combatir la adicción a la pornografía.
En la sociedad ya estaba normalizado, ¿no? Entre adultos ya está normalizado que en cualquier tipo de WhatsApp, da igual el tipo, ¿no? Siempre aparece ahí, ¿no? Un mensajito más o menos subido de tono. Lo preocupante efectivamente está siendo cuando entre adolescentes y niños cada vez más pequeño, el consumo de pornografía es algo normal, frecuente.
Bueno, es una situación muy preocupante. Los estudios más recientes estiman que los niños empiezan a consumir pornografía entre los 6 y los 12 años de edad. Es una barbaridad. Por decirlo de otra manera, hay niños que por la mañana están abriendo el regalito que les han dejado el ratoncito Pérez, ¿no? Y por la tarde consumiendo un contenido tan bestia como este.
Es fuerte, es fuerte. Y es que además el daño que les puede hacer puede ser irreversible en un cerebro que está evidentemente por formar. Y es que no son para nada casos puntuales. El 93% de los varones, de los chicos, han consumido pornografía antes de cumplir los 18 y en el caso de las chicas también está muy generalizado, aunque no se habla tanto, 6 de cada 10 han consumido estos contenidos antes de llegar a la mayoría de edad.
Encima están muy desinformados. En cuanto tú les presentas argumentos, ¿no? Que desde la asociación Dale una Vuelta nos dedicamos a dar este tipo de talleres y sesiones, en cuanto les dices el daño que les puede llegar a hacer, pues te lo compran porque es un daño muy gordo, ¿no? Pero claro, no saben, el acceso es muy fácil para ellos.
Y la clave es esa, Ana, porque es que no saben hasta qué punto es dañino.
La clave es que lo tienen muy fácil. En cuanto tienen acceso a internet, un móvil, cada vez además están teniendo antes ese acceso a internet, bueno, pues la curiosidad les lleva a buscar sobre temas sexuales y terminan encontrándose con este tipo de contenido tan perverso.
Cuando les dejas un móvil a tu hijo o una tablet, a veces nos creemos que es el móvil, pero si no tienen una tablet, o en cuanto le dejas tú el móvil, como me contaba el otro día una madre, ¿no? Le había dejado el móvil del padre para llamar a la abuela, lo que puso en ese momento en Google, perdonadme, follar, y claro, le aparecieron en 0,20 segundos miles de páginas pornográficas.
Algunos expertos describen lo que le supone a un niño ver pornografía como una violación psicológica directamente. El trauma es muy grande, el daño que supone ver una imagen de ese calibre en el cerebro por formar de un niño, estamos hablando de niños de entre 6 y 12 años, pues es parecido al que provocan las drogas, Rodrigo.
Pues sí, sobre todo por el tema de la adicción, porque es que es muy fácil desarrollarla. Y en algunos estudios en los que se ha escaneado esa actividad cerebral de adictos al porno, se han encontrado patrones de comportamiento que son muy parecidos a los de un adicto a la cocaína o al alcohol.
Esa tolerancia, eso que eso produce cualquier adicción, esa tolerancia que hace tanto cuantitativamente que cada vez necesitas ver más, como cualitativamente, cómo vas escalando, cada vez necesitas más tiempo, de más nivel, acabando incluso actos delictivos. Pues eso, con violaciones en grupo, que es uno de los vídeos más vistos de páginas pornográficas en internet.
Tiene que ver mucho con el internet, pero también es un problema agravado por el tamaño de la industria pornográfica en sí, que mueve miles de millones de euros. Un dineral que utilizan para bloquear iniciativas que buscan una legislación más restrictiva, que sin duda es necesaria para detener una auténtica epidemia que afecta a los más pequeños y desprotegidos. Gracias, Rodrigo.
A ti.
La conferencia sectorial de infancia y adolescencia que estaba prevista para este pasado jueves, en la que se iban a abordar, bueno, la reubicación de menores migrantes, no se celebró finalmente, bueno, pues después de que las comunidades del Partido Popular optasen por no asistir al considerarla una cita ilegal. Bueno, durante esta conferencia se iba a tratar lo que estamos hablando, ¿no? El plan del gobierno de repartir entre las comunidades a casi 4.000 menores migrantes no acompañados que ahora mismo se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla, donde llegaron. Bueno, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, insistió igualmente esta semana en que la ley se va a cumplir, que en el próximo Consejo de Ministros, que es el 22 de julio, se va a aprobar el reglamento que desarrolla este mecanismo y que los traslados de los menores van a comenzar el próximo 28 de agosto. Políticamente, no hace falta que te lo diga, es un tema muy controvertido, ya lo sabemos, pero no debemos olvidar que detrás de toda esta movida política hay personas. Y sobre esas necesidades, sobre las necesidades de las personas migrantes, vamos a hablar con Braulio Carles, es responsable de ACCEM en Castilla-La Mancha. ACCEM es una ONG sin ánimo de lucro que dedica sus esfuerzos a mejorar las condiciones de vida de personas refugiadas, de migrantes y de gente que está en riesgo de exclusión. Braulio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, sobre el reparto de migrantes, ¿cómo valoráis el reparto que se va a llevar a cabo?
Pues mira, nosotros siempre estamos diciendo este tema lo mismo, ¿no? Que todo esto pasa por un diálogo entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Que el gobierno central tiene unas necesidades y las comunidades autónomas tienen una realidad. Y como tú mismo has indicado en la introducción de la entrevista, no podemos nadie olvidar que en el medio hay personas. Porque si no están todos conformes, al final quien pierde siempre es el menor. Y no estamos en este momento como para perder las fuerzas por ahí, sino más bien para ganarlas. Y para emplear desde el diálogo, todas las fuerzas hasta llegar a un auténtico acuerdo donde todo el mundo quede satisfecho y donde podamos trabajar en las comunidades autónomas por el menor, para el menor y para su futuro, que además les necesitamos.
Bueno, a través de este modelo de reparto, casi 4.000 menores migrantes van a ser repartidos entre las diferentes comunidades autónomas. Si no me equivoco, a Castilla-La Mancha van a llegar 320, más o menos.
Sí, una cosa así es, efectivamente.
Otras comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, no van a llegar. No sé, ¿qué modelo de reparto desde ACCEM veis el adecuado para estas personas?
Pues mira, nosotros, nuestro papel es un papel de acogida, nuestro papel no es un papel político. Entonces, evidentemente que a todo el mundo pues nos vemos y dices, bueno, ante este panorama, entre este mapa que hay, pues parece que los resultados, las propuestas tienen que ir en una dirección, ¿no? Y que a veces hay cosas que miras un poco ahí y dices, ¿esto qué estará pasando, no? Porque tú lo desconoces porque tú no eres político y tu misión no es la política. Nuestra misión es lo que hacemos siempre, ¿no? Y lo que hacemos, pues en el caso de ACCEM, con los hogares que tenemos en 5 o 6 comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha, pues tenemos en todas las provincias, tenemos hogares de acogida, en Albacete tenemos hasta 3 hogares, y nos encontramos con cerca de 60 plazas de acogida en la región por parte de la entidad nuestra. Y en Aragón, y en Castilla y León, y en Asturias, y en más comunidades autónomas, seguimos trabajando en la acogida. Y ese es nuestro papel, ponernos en disposición a la administración pública, en el caso nuestro, la comunidad autónoma, ellos tienen la tutela y nosotros tenemos la guarda, y de ahí trabajar juntos. Creo que el modelo que tenemos en Castilla-La Mancha es un buen modelo, es un modelo que llevamos ya más de 20 años y con resultados muy interesantes. Evidentemente no tenemos el 100% de los resultados, ojalá, pero sí que tenemos unos resultados, yo creo que muy buenos, como para poder pensar en ese modelo. Nosotros, evidentemente, no creemos en modelos masivos, no creemos en centros de 100, 200 plazas, creemos que es una barbaridad. Creemos en hogares, por eso llamamos hogares, no tampoco decimos que son como pisitos, no, son hogares donde tenemos un equipo interdisciplinar de 8 o 10 menores, donde trabajamos con ellos, en españoles y en extranjeros, y además sin estigmatizar, porque es verdad que tenemos que dar en la cuenta de que qué significa venirte de tu lugar de origen, qué significa venirte de tu país, dejar lo tuyo, ¿por qué? ¿Piensan que los que quieren retornarlos les hacen un favor? Es desconocer la realidad allí y su realidad aquí. Con lo cual yo creo que es un momento para construir en positivo, para verlo todo con esperanza y para ver que en la migración tenemos, la sociedad en general, una oportunidad. Y si es menor, tenemos todavía más oportunidad porque tenemos tiempo de trabajar más con ellos y, en definitiva, por ahí va a ir la sociedad del futuro, no guste o no guste.
Braulio, cuando llegan estos menores a vuestros hogares, como los llamáis, ¿qué deseos tienen? ¿Y qué necesidades son las que... evidentemente, las necesidades básicas, por supuesto, pero más allá, ¿qué necesidades veis que tienen y qué deseos?
Bueno, pues mira, ellos fundamentalmente vienen buscando trabajo. Esto es cuando en los años de la guerra y de la posguerra en nuestro país nacía un hombre con un pan debajo del brazo. Porque como tenía uso de razón, no pasaba por estudio, no pasaba por colegio, apenas sabía leer y escribir. Y esa es la sociedad del futuro, que esa sociedad nos ha hecho lo que hoy somos, una sociedad fuerte, una sociedad valiente, una sociedad trabajadora. Bueno, pues en el caso de estos muchachos, la inmensa mayoría de ellos vienen con una actitud de poder trabajar en cuanto sea posible. Entonces dices, algunos no, yo conozco a alguno, bueno, pues habrá alguna excepción, pero ese no es el criterio generalizado, porque como tampoco el criterio generalizado del español es que no queramos trabajar, Entonces, ellos vienen buscando una vida digna, pensando en su familia en origen y pero también en su futuro aquí. Con lo cual, desde ahí tenemos que trabajar con ellos. Y desde ahí, pues hay que pensar pues en una escolarización, si son un poquito más mayores, que participen de cursos de formación, de ciclos, incluso algunos llegan a la universidad y tenemos gente que está en nuestros dispositivos, o sea, como educadores, como formadores, o gente incluso que ha hecho estudios superiores y que está haciendo estudios superiores. Entonces, nuestro trabajo es, desde ese acompañamiento, proyectar un futuro, hacer una hoja de ruta, una programación con ellos, un trabajo que dura años con un equipo interdisciplinar y desde ahí pues trabajar pues todos los aspectos, trabajar también el origen, trabajar también el día a día, trabajar sus costumbres que traen y que hay que adaptar de otra forma porque aquí son distintas. O sea, todo esto es el trabajo del día a día, que no es fácil tampoco, ¿no? Pero evidentemente estamos preparando el futuro de muchas personas, de los cuales muchos de ellos ya están, y de hecho algunos de ellos tienen pues puestos de responsabilidad, ya han ocupado, ya han realizado estudios superiores, y otros pues no tan superiores, pero tienen trabajo muy dignos y, en definitiva, trabajos donde el empresario les necesita.
Braulio, antes, bueno, comentabas un poco el tema, pero claro, esta semana no podemos no hablar de la situación de violencia que hemos vivido en Torre Pacheco, donde, bueno, se ha demonizado, ¿no?, por parte de unos pocos que también eran violentos, la figura del migrante. Pero vosotros, que ya me estás contando, trabajáis día a día con ellos, que habéis conocido a muchísima gente, ¿cómo valoráis esto que ha pasado?
Bueno, pues es un tema que nos da, para empezar, tristeza, ¿no? Mucha tristeza. Que nos invita a seguir trabajando con más fuerza en lo que estamos haciendo en el día a día, que hemos visto que al final, pues, no es la gente de Torre Pacheco la que se ha manifestado, que ha venido gente de fuera, que se ha aprovechado la oportunidad para adoptar posturas populistas y que, en definitiva, esto no ayuda. Que escuchas muchas expresiones de gente que levanta la voz con una autoridad que no tiene y que desconoce absolutamente. Y que yo lo único que hago es invitar a la gente de bien a trabajar para integrar a estas personas en la sociedad, sean menores, como estamos hablando hace un momento, o sean adultos. Que, evidentemente, lo que está mal objetivamente para todos. Para todos. Sí. Y que hay que utilizar el mismo rasero para todos. Si un español actúa mal en un sentido, hay que actuar en consecuencia. Y si es un extranjero, también. Pero no quiere decir que ni el español sea malo en general, ni el extranjero tampoco. Hay hechos aislados. Ha habido manadas en los Sanfermines y son de gente española y hay que actuar en consecuencia. Entonces, cuando hay un hecho delictivo, hay que actuar en consecuencia. Pero lo que hay que decir es que la inmensa mayoría de la gente son gente de bien, que viene buscando un trabajo, buscando una dignidad, buscando un futuro, buscando pensar cómo colaborar en su familia. Como en los años 50 nosotros estamos en Alemania y en Francia,
claro,
y mandábamos divisas a España y se habló del milagro español a partir de entonces, pues esto también les pasa ahora a ellos. Y entonces tenemos que mirar en esta perspectiva.
Braulio Carles, responsable de ACCEM en Castilla-La Mancha, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Estamos de lleno en la temporada del año en la que más bodas se celebran, ¿verdad? Seguro que tú también tienes alguna apuntada ahí en el calendario, si no vienes de una. Bueno, está claro que organizar un evento de tal importancia no es ni fácil ni barato, pero es que cada vez es incluso más caro. Fíjate, casarse en España costó casi 25.000 euros a los novios que se dieron el sí quiero en 2024, un 4% más que en 2023 y un 17% más que en 2022. Son datos del informe del sector nupcial 2025 de bodas.net. Bueno, cifra que en cualquier caso varía en función, evidentemente, de la comunidad autónoma y del número de invitados. Por poner un ejemplo, Marta Velasco, directora de bodas en la Masía de José Luis, nos detalla el precio por persona de un menú para una boda en la capital.
Precio medio en Madrid para una boda de calidad se sitúa más o menos entre los 140 y los 180 euros. Obviamente depende del tipo de menú, de la temporada y de los extras que quieras incluir. No es lo mismo casarse un sábado que un viernes o un domingo.
Bueno, además de la inflación, el aumento del gasto se explica, entre otras razones, porque 4 de cada 10 parejas ya alargan la fiesta más de un día. Las nuevas generaciones prefieren bodas más largas, es decir, con preboda, el día anterior al enlace y con algo más de comida el día posterior. En concreto, casi el 70% de las bodas que se organizan actualmente cuenta con evento durante 2 o más días. Bueno, como te digo, estos son datos del informe del sector nupcial 2025 que estima que las parejas contratan cada vez a más proveedores, una media de 12 profesionales por boda. Entre ellos, wedding planner, fotógrafo, videógrafo, incluso animadores de fiesta. Celia se casa el mes que viene y ya lo tiene todo contratado, claro.
Yo como futura novia he tenido que contratar con muchísimo tiempo de antelación todas las cosas porque se agotan. Pues he tenido que contratar un DJ, un fotógrafo, todo el tema de la iluminación, el catering, si quieres llevar wedding planner, un videógrafo, las flores y luego pues si quieres hacer preboda pues también es importante contactar con algún sitio para que te preparen un pequeño catering, una coral, algún puesto de comida externo que